Buenos días. Bueno, en inglés no pude cubrir ni la mitad de lo que había. Lamentablemente. Estoy despeinado, no me reconozco. Vamos a las Biblias, vamos a Mateo. Perdón, Lucas. ¿Aló? ¿Uno? Ahora sí. Estoy tratando de copiarme el pastor y empezar la tecnología, pero no. No somos compatibles. Bueno, el pastor me pidió que hable de algo de evangelismo. Pero me pide imposible, es el pastor. ¿Cómo hablarle de evangelismo en una hora? Imposible, peor. Una hora mucho, ya a los 45 ya me están mirando mal. Entonces está difícil, tarea difícil. Entonces vamos a ver qué hacemos, hermanos, pero lo que quiero decirles es que el cristiano nunca deja de aprender del Evangelio, ni el Evangelio. Si tú crees que te sabes el Evangelio, estás muy equivocado. El Evangelio es demasiado inmenso para que tú creas que sabes algo del Evangelio. Nunca lo vas a ni siquiera entender hasta que estemos en la presencia de Dios. Y si puedes indagar más en lo que es el Evangelio, ¿qué es lo que haría un cristiano común y silvestre? Te vas a sorprender cada vez que lo hagas. Entonces, yo aprendo del Evangelio y cuando aprendo, me quedo y digo, ¿cómo he podido vivir sin entender esto tanto tiempo? Entonces, no podemos abarcar ahorita todo el Evangelio, pero, y lo que voy a hablar, mucho de lo que voy a hablar, está relacionado con otras cosas que no voy a poder explicar, que voy a asumir que la saben. Entonces, pero es muy, muy, muy inmenso el Evangelio. Claro, cuando uno testifica, bueno, no puede hablar todo, pero lo poco que puede hablar, tiene que hablarlo bien. Porque estás hablando por Dios. Y hay una maldición para aquel que habla otro Evangelio, que no es el Evangelio de Dios. Entonces, si tú vas a evangelizar, tienes que saber qué vas a evangelizar. Si Dios te ha llamado a abrir tu boca y proclamar su palabra, tiene que ser su evangelio, no otro evangelio. Entonces, tenemos que tener temor cuando abrimos nuestra boca y hablamos de la palabra de Dios. Y yo en Perú, bueno, siempre desde chico, me ha gustado. No como el pastor, ¿no? El pastor es amoroso. Yo no soy tan amoroso, soy fastidioso, soy fregado. Desde chico, ¿no? Me gustaba a los jóvenes de la iglesia, a mis amigos, me gustaba convencerlos de que se iban a ir al infierno. Pero me gustaba. ¿Tú crees que eres cristiano? Ya, vamos a ir a gritar. Y, ¿no? y al final te terminaron mal, ¿no? Entonces, hasta mi profesor de religión, yo estuve en un colegio presbiteriano y ya el hombre no podía, me expulsaba del salón. De religión me expulsaban, cada rato me expulsaban de mi clase de religión. Pero el Evangelio es grande, hermano. El Evangelio es muy inmenso y nunca vamos a terminar de aprenderlo. Tú me dices que Cristo murió por ti, pero yo te digo, Romanos, vamos a Romanos rapidito, Romanos. Perdón, Proverbios capítulo 17. Rapito, hermano. Para tratar de abordar lo más que podamos. Proverbios capítulo 17, versículo 15. Gracias. 17, 15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Romanos 3:26, ese sí te lo sabes de memoria, ¿no? ¿Qué dice Romanos 3:26? ¿Qué dice? Ya 3:23, aunque sea, ¿qué dice 3:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿cierto? Pero mira lo que dice aquí, ¿eh? El que justifica al impío, ¿quién es el impío? El pecador. El que justifica al impío es abominación al Señor. El que justifica al pecador es abominación al Señor. Entonces, ¿cómo es que Dios justifica? Me justifica. Ah, tú dices, bueno, por Jesús. Pero yo te digo, Ezequiel dice, el que peca, el alma que pecare, ese ha de morir. No otro. O sea, yo tengo un hermano, yo tengo demasiados hermanos, debería tener menos, pero tengo uno, que es juez. Y nosotros nos juntamos solo para cosas específicas. Bueno, el pastor ha visto, nos juntamos para comer, ahí sí nos juntamos, comemos. Y otra cosa que nos une bastante es el juego. Jugamos Dota, nosotros. Warcraft, eso jugamos. Uno es abogado, otro ingeniero, físico, disque teólogo, y todos estamos jugando Dota. Y nos juntamos. Pero él es juez. Y a veces, él siempre anda con casos, pues. Y a veces lo lleva cuando estamos jugando Dota, entre empieza la partida y termina, se pone a reír. Y este por lo menos 5 años le voy a dar. Oye, ¿cómo vas a resolver tu caso así, aquí, jugando Dota? Ponle seriedad a las cosas. Y hablamos así de los casos y le digo, oye, ¿por qué no lo perdonas, pobrecito? No, este pata, por lo menos le voy a dar 7 años, no merece menos. Y porque un buen juez no puede decir, imagínate que alguien viene, yo voy a tu casa y te mato a toda tu familia. Menos a ti. Y tú eres, antes de matarte a ti, tú puedes neutralizar. Y me llevas ante el juez. Le dice, juez, hazme justicia. He matado a toda tu familia. Y el juez agarra y ve todo y dice, sí, efectivamente, él merece morir. Pero yo soy un juez de amor. Entonces te voy a perdonar. Eso no es justicia. Sería un juez injusto. Pero entonces de pronto viene mi mamá. Mi mamá me ama. No sé mi papá, pero mi mamá sí me ama. Y viene mi mamá y dice, no, no lo maten a mi hijo. Yo voy a morir o ir a la cárcel en vez de mi hijo. Y el juez dice, ya bueno, que muera la mamá. ¿Sería justicia? Tampoco. El Evangelio es muy amplio, y es muy inmenso, y es hermoso, y no quiero hacer esto para confundirte. Bueno, el que no es cristiano se va a confundir, el que es cristiano va a decir, uy, ¿cómo es posible? Y va a indagar y va a buscar. Es como la libertad y el libertinaje. Cuando dicen, no usemos para esto como libertinaje. Bueno, el que no es cristiano va a usar eso como libertad. El Hijo de Dios no usa las cosas en la Biblia para su beneficio, sino para la gloria de Dios. Entonces, es inmenso el Evangelio. Y hoy día quiero que veamos solo un poquito, un chiquito, el pecado del hombre. Y yo suelo ser bastante chistoso y todo, ¿no? Pero hay cosas que implican seriedad, y una de esas es la palabra de Dios. Yo también nací en un hogar cristiano, como la Ángela, nací en un hogar cristiano, no me consideraba malo. Bueno, si robarle la tarjeta de crédito a tu papá a los 10 años y vaciártela no es malo, entonces no era tan malo. Pero no me consideraba tan malo. Hasta que entendí qué tan horrible era mi pecado. Y a veces nosotros hablamos del pecado simplemente y no entendemos el peso y todo lo que implica el pecar. y jugamos con el pecado y nos burlamos de Dios y hacemos lo que queremos con el pecado. Y incluso cuando testificamos, vamos y decimos a la gente, eres pecador, pero no te preocupes. Eso se arregla rápido. Lo arreglamos ahorita, en 3 minutos. Pecado es algo profundo. Es algo que es trascendente. Y quiero que hablemos de ese tema. Y para eso vamos a Lucas 22, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Vamos al versículo 39. Dice, y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los Olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y estando en agonía, oraba con mucho fervor. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Hemos escuchado y visto películas y todo sobre esto. Pero este pasaje es único en la Biblia. También lo mencionan Mateo y Marcos. Pero es único porque dice que estaba en agonía Jesús. Y quiero que entiendas, y las palabras no me van a alcanzar para tratar de meterlo a tu cabeza, que el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que no era débil ni mostraba debilidad, el perfecto, estaba agonizando. Esto es ilógico. Dios no puede agonizar. Dios es Dios. Un Dios no puede agonizar. Un Dios no puede tener atributos corruptos, débiles. Un Dios tiene todos los atributos grandes. Si hablamos de Dios, hablamos de Dios fuerte. Bueno, Él es el más fuerte de todos. Si hablamos de Dios que es perfecto, Él es el más perfecto de todos. Pero no podemos hablar de Dios que Dios es débil. ¿Un Dios débil? Pero aquí encontramos que Dios hecho hombre, Jesús, estaba agonizando. Tú nunca vas a ver en su ministerio así a Jesús. Nunca. Tú lo vas a ver a Él haciendo milagros. Satanás lo tiende en el desierto inmune. ¿Ves acaso que mientras lo tentaba Satanás estaba que... No. Una vez dice que llora, pero es llora de amor por Lázaro. Pero aquí nos menciona que Jesús estaba en agonía. ¿Te imaginas Dios en agonía? Esto es una contradicción total. Dios no puede agonizar, pero agonizó. Y nos dice por qué agonizó. Y vamos a Mateo capítulo 26. Y quiero que no pierdan Lucas porque vamos a estar entre Lucas y Mateo. Mateo capítulo 26. Por favor. Mateo capítulo 26 dice, versículo 36. ¿Sí? Mateo 26:36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, mientras yo voy allá y oro, y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces le dijo, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Lo que causó esta angustia en Jesús, menciona que dice, era esta copa. Ahora no tengo tiempo para ir a explicar qué es la copa y todo eso. Tiene que leer ahí Apocalipsis. Pero era la ira de Dios que iba a ser derramada sobre él, que él iba a tener que tomar. Y esto fue lo que causó una angustia en él. Y mira lo que dice en el versículo 38. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. No estaba afligido. ¿Tú te imaginas al Hijo de Dios afligido? No afligido, muy afligido, turbado. El que decía, no os turbéis. El que decía, mi paz os doy. Afligido, muy afligido hasta el punto de muerte. Por esta copa que tenía que beber. Lo que había en su cabeza, en el Hijo de Dios, era su misión más grande, por lo cual Dios lo había enviado, por lo cual estaba en la tierra, que era morir por ti y por mí. Y él lo comparte esto a través de todo su ministerio. Muchas veces le dice, tengo que ir a Jerusalén y ser entregado. El Hijo del Hombre tiene que morir y será levantado al tercer día. Muchas veces, pero en esta ocasión especial, en esta ocasión particular, estaba a unas horas de que tenga que tomar esa copa. Y sí, lo afligía esto. Esto lo afligía bastante. Vamos a Juan. Juan capítulo 12, rapidito. Juan capítulo 12, pues solo para ver cómo es que lo afligía en su ministerio. Juan capítulo 12, versículo 27. Dice así. Perdón, estoy en Lucas. Dice así, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado. Padre, glorifica tu nombre. Entonces una voz vino del cielo y dijo, y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Esto lo angustiaba. Y las visiones que habrá tenido en Getsemaní y ver la copa, que iba a tener que tomar, dice que se sentía morir Jesús. Y Lucas nos dice que agonizaba. Y agonizar viene de un término griego, ¿no?, que significa lucha. La agonía del cristiano, la lucha del cristiano. Cuando Pablo, por ejemplo, agarra y dice esto... Y los que corren, ¿no? ¿Cómo es? Y los que corren, corren por una corona corruptible, más nosotros por una incorruptible. Ahí usa el mismo término. Se refiere al que lucha. Y Jesús también lo usó antes cuando dice, luchad porque entréis por la puerta angosta. Es ese mismo término de agonizar. Y en ese momento en Getsemaní, Jesús estaba luchando entre tomar esta copa y no tomarla. ¿Te imaginas a Jesús dudando de... No quiero explicarlo, pero no quiero decirlo así, pero quiero tratar de que entiendas en qué situación se encontraba Jesús. No era sencillo para Dios tomar esa copa. La ira de Dios iba a ser derramada en él porque él sabía que al tomar esa copa era llevar tus pecados, todos tus pecados, sobre él mismo y presentarse delante de su Padre con pecado. Y cuando se presenta delante de su padre con pecado, sabía que su padre es justo. Y no importa que fuera su hijo, su padre iba a derramar su ira sobre su hijo por los pecados que llevaba encima. Y él sabía lo horrible que iba a hacer eso. Y no quería llevar tus pecados. Porque él tuvo una relación perfecta con Dios por la eternidad. ¿Por qué iba a romper esa perfecta relación? Si no lo mereces, si eres pecador, si eres blasfemo, no mereces ese amor. Y Jesús estaba sufriendo y angustiado. Y clamaba a su padre y había visto cómo iba a ser. Yo veo a Valencito, ¿no? Con los timbales. Y veo a la hermana Melania, y no hablo mucho ni sobre este tema, pero yo sé que llama a su hijo, lo puedo ver. Y me pegaría solamente si lo despeino los rulos de Abrecito. Y no creo que permita que él muera ni por el pastor, ninguno. Ni por su papá, primero lo mata el papá y de ahí lo cuida, nada. Porque ama a su hijo. Si tú eres padre, seguramente tú amas a tus hijos. Y no permitirías que muera. Jesús tuvo que mandar a morir a su hijo. Por alguien como tú. Que no merecías el amor de Dios. Y Jesús estaba en esta situación horrible. Nunca más vas a ver a Jesús en esta situación. Afligido, turbado. Pero él tenía que tener estas visiones antes de tomar la copa. ¿Por qué tenía que sufrir así, ser afligido? ¿Por qué no simplemente fue y murió? Porque él tenía que estar consciente en su naturaleza humana lo doloroso y horrible que iba a ser. La ira de Dios es pavoroso. El mismo Hijo de Dios tuvo pavor de esa ira, de presentarse con pecado delante de Dios. Y a ti no te importa presentarte con pecado delante de Dios. Somos tan tontos. Entonces Jesús se encuentra aquí en Getsemaní y tenía que recibir estas visiones porque él tenía que saber a lo que iba. Muchas veces, no sé si te ha pasado, pero a veces te ofreces a hacer algo por alguien y bueno, ya te ofreciste y lo haces, pero mientras lo estás haciendo dices, uy, canica, si hubiera sabido lo difícil que era, mejor le decía que no. Ánimo, ya estoy acá metido, hay que acabar. Bueno, seguro al pastor le ha pasado eso bastante, porque todo lo que tiene que hacer por usted. Jesús tenía que saber de qué se trataba y a lo que iba, para que voluntariamente tome esa copa. Él no podía ir sin saber de qué se trataba, porque era mandar a alguien sin saber a lo que iba. No iba a ser voluntario su acto. Y él tuvo que pasar esta aflicción por ti. Y voluntariamente, él decidió morir por ti. Porque su amor fue más fuerte. Su amor fue más fuerte que el temor a la ira del mismo Dios. Tanto te amaba Dios. Yo no te podría amar así, ni un poquito así. Pero Él te amó tanto que lo único que pudo sobrepasar el temor a la ira de Dios era el amor que tuvo por ti. Obediencia al Padre también, glorificar al Padre. Son muchas cosas, no podemos hablar de todo. Pero una de las cosas es el amor a ti. No lo mereces. pero te amó tanto que en ese momento él pensaba, ¿y qué diría de repente? No creo que estaba diciendo, ¿por qué voy a morir yo? ¿Por ellos? Él vio la misma maldad del ser humano ese mismo día, cuando era entregado y los discípulos huían, cuando era latigado, cuando era escupido, cuando hacían mofa de él. El mismo ser humano llegó a matar al mismo Dios. Si tú hubieras estado ahí, tú también hubieras matado a Dios. Algunos dicen, ¿qué hubiera hecho? Tú lo hubieras matado a Dios. Porque todos los pensamientos del hombre están inclinados a la maldad y todas sus obras como trapo de inmundicia. ¿Tú crees que hay algo bueno en ti? Todo en ti es malo. Todo. No hay algo bueno de ti. Imagínate que hay un ateo en China y tiene un amigo acá en Mississippi y se entera que su amigo en Mississippi, que es cristiano, tiene una enfermedad, y el ateo agarra y vende todo lo que tiene para comprar la medicina para su amigo. ¿Está haciendo algo bueno o malo? Bueno, es malo. Porque no es para la gloria de Dios, es ateo. Todo lo que el hombre hace y no es para la gloria de Dios es malo. Seguramente para engrandecerse lo hizo, seguramente por... Nosotros estamos corrompidos. Y todo lo que hacemos es malo. Y Jesús en ese momento en Getsemaní sabía que cada una de las cosas horribles que tú has hecho, que ni siquiera puedes contar, tenía que llevarlas consigo y presentarse con esa cochinada delante de Dios. Y no quería hacerlo. ¿Cómo te vas a presentar así delante de Dios? ¿Y tú crees que te puedes presentar así delante de Dios? ¿No tienes miedo de eso? Pero quiero que hablemos en detalle de algo. Un tema nada más, que es desglosar esta oración que tuvo Jesús. Y vamos para eso al versículo de Mateo, capítulo 26. Capítulo 26, versículo 39. Vamos a leerlo una vez más. Dice, y adelantándose un poco cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué tipo de oración era esta que hacía Jesús? Bueno, no era una oración de arrepentimiento, porque Jesús no tiene nada de qué arrepentirse, él es perfecto. Tampoco era una oración de alabanza, por lo que vemos no estaba alabando a nadie. Podríamos decir que era una oración petitoria, que es lo que parece ser. Y para confirmar eso, quiero que vayamos a Hebreos rápidamente, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Cristo, dice Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor ferviente. Oraciones y súplicas. Bueno, esta oración de Jesús fue una oración petitoria. Estaba pidiendo algo al Padre. Y le estaba pidiendo en el versículo 39, puedo decir, que le dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Él no quería esa copa. Él sabía que era esa copa, él lo había visto. Y le pide, Padre, si hay alguna forma de salvarlos sin que yo tome de tu ira, sálvalo. Pero en Hebreos también vemos que dice, clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte fue oído a causa de su temor ferviente. Que su oración fue oída. Pero ¿cómo puede haber sido oída si al final igual tuvo que morir? Bueno, Jesús oró 3 veces. El único que recuenta las 3 veces de la oración es Mateo. Pero después de la primera oración, y para eso quiero que vayamos, volvamos a Lucas 22, una vez más, rápido, Lucas 22, versículo 22. Mira, y Jesús oraba, dice, y derramaba como gotas de sangre. Este es un fenómeno natural que sucede. Pero es un punto demasiado crítico de la persona. Y en este punto se encontraba Jesús, derramando gotas de sangre, peleando, agonizando consigo mismo para cumplir la voluntad del Padre y salvarte y morir por ti. La palabra de grandes gotas que dice Lucas es una palabra en griego, tromboi, que significa coágulos de sangre. Y la noche era fría, porque tú después vas a ver en Juan que cuando te tiene a Jesús dice que prendieron una fogata porque era muy fría la noche, ¿no? Pero Juan capítulo 18, tarea. Y lo que dicen los comentaristas es que derramaba sangre, pero por el frío se coagulaba esa sangre. Y caían como coágulos de sangre. Y en esa presión y en esa lucha se encontraba Jesús, su lucha más grande. ¿Tú crees que para Jesús fue fácil morir? No fue fácil. Y algunos dicen, bueno, fue tanto miedo le tenía a los látigos y la cruz. Si tú lees la historia de los primeros cristianos, tú vas a ver que había bastante persecución. Y los cristianos, dice que cuando eran crucificados y en la cruz los quemaban para usarlos como linterna en la ciudad, como antorchas de la ciudad, morían cantando, alabando a Dios, gozosos, de que eran dignos de morir por Cristo, crucificados. Y tú dices que el Señor de su salvación estaba angustiado por lo mismo. Él no tenía miedo de los clavos ni de la cruz. Él no tenía miedo de los escupitazos, de los latigazos. No le importaba eso. A él no le afectaba eso. Porque él mismo dice, no temáis de aquellos que pueden destruir el cuerpo, sino temed de aquel que después de muerto puede lanzarte al fuego. Y él temía de ese fuego, porque ese fuego iba a caer sobre él. Y no quería. La semana pasada hablamos de Nabucodonosor y los amigos de Daniel dudaron de entrar a ese fuego del horno que estaba encandecido 7 veces más. ¡No! Porque la ira de Dios no es como ese fuego, la ira de Dios es peor. Ni siquiera el Hijo de Dios podía soportar eso de una forma normal. ¿Y tú crees que tu pecado delante de Dios no importa? Tú no sabes lo que te va a pasar si te presentas delante de Dios con pecado. Eres tonto para creer que te puedes presentar delante de Dios pecando. Tonto, eternamente tonto. Jesús sufrió por mí y por ti. Y en su oración, en la primera oración, dice, Señor, que pase de mí esta copa. Y mira lo que dice Lucas 22, versículo 42, la primera oración, dice, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y le pide que si es posible, que pase la copa. Pero en 43 dice, entonces, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Tanta habrá sido la angustia del Señor que Dios tuvo que enviar un ángel para fortalecerle. Decirle, hijo, esta copa no va a pasar de ti. Te la vas a tener que tomar. Y todita. Y le envió un ángel para fortalecerle, para que pueda hacer su voluntad. ¿Tú crees que fue fácil para el Hijo de Dios morir por ti? Ah, Jesús murió por mí. No fue fácil. Y menospreciamos la cruz de Cristo y derramamos sus palabras, perlas preciosas. Las convertimos en ritos. Pero el Dios tuvo que enviar un ángel para que su hijo sea fortalecido. Y con eso le demostraba al hijo que esa copa no va a pasar. Es mi voluntad que bebas esa copa. Y por eso vamos a Mateo, vuelta a la segunda oración, que dice el 42, versículo 26, perdón, capítulo 26, versículo 42, dice: apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar, entendiendo, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y oró dos veces así, dice Mateo. Porque pudo haber entendido que era la voluntad de Dios, pero tenía que seguir orando para ser fortalecido y que se pueda hacer la voluntad de Dios. Y le concedió Dios eso, que su voluntad sea hecha. Como dice Hebreos. No es fácil. No fue fácil para el Señor, pero le concedió su voluntad, que sea hecho. Y él luchó y batalló, pero le fue concedida la victoria sobre la muerte. Ahora, ¿qué pasa con el Hijo de Dios? Con el pecador primero. Los terrores y horribles visiones que puedan haber sido presentadas en la mente de nuestro Señor Jesucristo no son comparadas con los horrores y horribles padecimientos que va a pasar el pecado. Son mucho peores. Si Jesús le fue sufrir hasta la muerte para cumplir la voluntad del Padre llevando tus pecados, el pecador va a ser, lo que va a sufrir va a ser mucho peor. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía conciencia de culpa. Pero cuando Dios te mande al infierno, tú vas a saber por qué, por tu culpa te mandó al infierno. Dios que creó los cielos y la tierra, Dios le dijo a las estrellas, coloquen en el firmamento, y las estrellas le obedecieron. Le dijo al mar, tú vas a llegar hasta acá, y el mar le obedeció. Pero te dice a ti, ven a mí, y tú dices, no. Ese día en el juicio delante de Dios, toda la creación va a declarar en tu contra por tus pecados y por tu maldad. Huyamos de la ira venidera. No juguemos con el Señor. No juguemos con su amor. Dios te ama tanto. Anda a tu cama un día y lee esto y medítalo. Para que asimiles tan grande fue el amor de Dios. Todo eso tuvo que padecer. El pecador va a ser peor su castigo, porque Jesús sabía que a pesar de que iba a derramar su ira sobre él, su padre lo amaba. Vamos a Marcos capítulo 15. Rapidito, no me vaya para acabar. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 34. Dice así: y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani. A ver, Pastor Lema, tiene su nombre acá. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor abandonó a su Hijo. Pero Jesús grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aún en ese abandono y en esa copa que tuvo que tomar, él sabía que él era su Dios. El pecador no. El pecador, cuando se envió al infierno, el pecador va a vivir en carne propia y en su alma la ira de Dios, el aborrecimiento de Dios y el odio de Dios. ¿Tú crees que el infierno es de Satanás? No, el infierno es de Dios. El infierno creó Dios para castigar a Satanás y a todos los pecadores, pero es de Dios. ¿Qué es el infierno? Es la ira de Dios. ¿Tú crees que Satanás es el rey del infierno y está ahí viendo a quién castigar? No. Dios es rey en el cielo y en el infierno. Es soberano. Es su infierno. Y es su ira que va a ser derramada en el pecador. Tú vives entre dos días: el día en que Cristo murió por ti y el día que te vas a presentar delante de Cristo. Y no me interesa si eres exitoso, si tienes una buena vida, si tienes todo, buen trabajo, buena carrera. Eso no importa, porque un día te vas a presentar delante de Dios y ese día puede ser hoy día. Y Dios te va a preguntar: ¿qué hiciste con mi hijo? Mi hijo tuvo que sufrir todo eso por ti. Todo eso lo sufrió toditito. ¿Y qué hiciste con mi hijo? ¿Viviste para ti? ¿Tú crees que no soy digno de tu vida? Dios es digno de nuestra vida. Dios es digno de vivir para Él. Debemos vivir para Él. Debe haber jóvenes que quieran predicar su palabra, servirle. Hoy día no se paran tantos jóvenes para dedicar su vida a Cristo entera. Misioneros, predicadores, no. Porque creemos que vivir para nosotros es mejor. No, deja todo, déjalo todo. Y si tu padre no está de acuerdo, lo siento mucho, Jesús no vino a traer paz, Jesús vino a traer enemistad, el padre contra el hijo contra el padre, mientras su gloria sea levantada. Necesitamos vivir para Él por lo que Él mismo hizo por nosotros. El amor de Dios es inmenso. Es grande. No lo vas a entender con tu mente finita. Pero inténtalo. Y te va a sorprender. Y el del pecador va a sufrir mucho más. Porque Jesús sabía que él tenía que recibir la ira de Dios por un corto lapso de tiempo. Porque al tercer día él iba a resucitar y vencer el pecado. Pero el pecador no va a tener final su sufrimiento. Va a sufrir por la eternidad. ¿Y tú crees que los cristianos ese día van a decir: pobrecito? No. Nosotros vamos a estar dando gloria a Dios cuando envíe a los pecadores al infierno y Él satisfaga su propia justicia, porque Dios es justo. Y su propia justicia tiene que ser satisfecha. Y el pecador no entiende esto. No entiende. Simplemente no entiende. No es capaz de responder a tan precioso amor. Y cree que puede escapar del infierno. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con evangelismo? Bueno, vamos a Lucas 23, 31. Dice Jesús: porque si del árbol verde, esto no te olvides, esto nunca, nunca. Porque si el árbol verde, porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá con el seco? Mucho peor va a ser. Y me encanta porque Jesús no usa nuestra terminología moderna, sino podríamos demorarnos una vida en esto. Pero Jesús es árbol verde, árbol seco. Árbol que da fruto y árbol que no da fruto, árbol seco. Oveja, cabrito. No hay híbridos. Y de un árbol de mangos no pueden salir peras. No hay cristiano, incrédulo, cristiano carnal, buen cristiano. Nunca Jesús habla así. Nunca. Árbol verde, árbol seco. Ahora, y tú me puedes decir, bueno, pero yo soy un árbol verde, tengo frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y muchos otros. Pero Jesús nunca habla de frutos espirituales. Eso lo habla Pablo. Y no que no valgan, pero Jesús habla de frutos de ganar almas. Lee cualquier evangelio, donde quieras. Jesús habla de los frutos del Hijo de Dios, de los frutos del árbol verde, de los frutos de la oveja, es ganar almas. Si tú no ganas almas, eres árbol seco. Invéntate en tu mente lo que quieras. Ese es tu problema. Pero Jesús dice, árbol seco y árbol verde. Y tú tienes que verte y ver qué eres. ¿Eres árbol seco o árbol verde? No eres otra cosa. Mira el pasaje de la higuera de Marcos. Esa es a mí la que me sorprende más. Porque dice que Jesús vio una higuera y fue a ver si en la higuera había frutos. Pero Marcos mismo dice, pero no era tiempo de dar frutos. Entonces, ¿para qué Jesús va a la higuera a ver si había fruto, si no era tiempo de dar fruto? ¿Acaso Él no hizo los tiempos de los árboles? ¿Él no creó las estaciones? ¿Él no determinó qué árbol tenía que dar fruto en qué temporada? ¿No sabía eso? Pero fue a ver. Pero este árbol tenía hojas, dice. Tenía hojas. Y fue a ver si había fruto. Y no había fruto. Y a pesar de que no era tiempo, lo maldijo. Y se secó. Si todo esto hizo Dios con su propio Hijo. Con su propio Hijo. ¿Qué crees que va a hacer con el árbol seco? Si tú no evangelizas, si tú no predicas la palabra de Dios, eres un árbol seco. No sé cómo decirte lo más bonito. Pero estás a tiempo de recibir el amor de Dios. No te engañes. ¿Por qué te vas a engañar? Si vives tu vida como un mundano, es preferible que vivas como un mundano. No vengas a la iglesia y vive como un mundano. Es mejor que vivas engañándote a ti mismo y engañando a otros y haciendo caer a otros por tu comportamiento y estropeando el nombre de Dios por tu comportamiento. ¿Tú crees que vas a escapar de todas esas cosas? No vas a escapar. Te lo juro que no vas a escapar. Nadie escapa de la ira de Dios. Mira tu vida, examina. Jesús pagó un precio muy grande por ti. Tú no puedes decir, la obra de Dios va a ser completada. No, más adelante no. La obra de Dios sí, tiene un proceso. El cristiano también peca, pero no permanece en estado de pecado. Y tiene un proceso, pero los frutos se manifiestan. Aquel que empezó la buena obra, la va a perfeccionar. Es su promesa. ¿Qué? ¿Y en tu vida no la perfecciona? O sea, ¿tú estás diciendo que la obra de Dios en tu vida es defectuosa? Lo mismo que le pasó a Moisés cuando sacó al pueblo de Israel al desierto. Y Jesús le dijo, yo los desaparezco y te creo otro pueblo. ¿Y qué le dijo Moisés? Tu nombre va a ser vituperado porque tú prometiste que los ibas a libertar. Y no los puedes libertar. Dios te dijo que te iba a libertar. Y todavía estás en cadenas. O sea, ¿no tiene poder la palabra de Dios? Te animo, hermano, a que vuelvas a reflexionar. Para no decir, volvamos a los rudimentos de la palabra de Dios. Jesús era simple y su palabra era simple y su evangelio es simple. No nos engañemos, porque la puerta es estrecha, es angosta y muchos van a querer pasar por ella, pero no van a poder. Examínate tú. Te animo y que el Señor nos pueda ayudar a llevar fruto y ganar almas. Es parte del Hijo de Dios. No puede ser otra cosa.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.